estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Viernes 8 de mayo y Moyo te canta al oído. ¡Qué grande! ¿Cómo arrancamos?
Sí, con fuerza.
Con fuerza. Cantá con Moyo, cantá sí. Divididos. Dale, sumate. Impresionante. La Filarmónica de Mendoza, estás escuchando. Hay montones de instrumentos.
Sí.
Tocate uno. Yo tocaba el triángulo, después tocaba la flauta melódica.
Toc-toc, ¿no?
Toc-toc lo haber tocado también.
Sí.
Toc-toc era
todos.
Los dos.
Los dos palitos,
que lo podés hacer con palos de escoba.
Sí.
Los cortás y te haces instrumentos. Claro.
Preguntan primero.
Claro. No, si le sacás dos toc tocs, puedes seguir barriendo tranquilamente.
Medio
bachado. Claro. Bueno, comenzamos esta clase del día de hoy con Julia Parodi y la profe. ¿Cómo anda, profe? Bien.
Bien, vos, Monchi, ¿cómo estás?
Bien, es viernes y mi cuerpo lo sabe, como dice
sí,
WhatsApp.
Bien.
Bueno, hablando de WhatsApp, si estás por ahí, en cualquier lugar que estás escuchando esta transmisión y querés conectarte con nosotros acá con la clase y preguntar lo que necesites, no sé, fracciones, por ejemplo, que hoy vamos a hablar de fracciones también, ¿no?
Bueno, si necesitas alguna
duda. El teléfono es el 11-25-12-0896 y recuerde que estamos en la plataforma seguimoseducando.gov.ar, donde puedes chequear todos los contenidos y si los chequeas a través de los datos de tu teléfono, no tiene costo alguno. ¿Comenzamos la clase?
Comenzamos.
Vamos.
Primaria. Lengua.
Bueno, Monchi, venimos hablando, ¿no? Que estamos en un momento muy particular, ¿no? Uh-huh. De nuestra vida, de nuestra historia.
Sí.
Y nada, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio en el que estamos cuidando nuestra salud, uh-huh. estamos cuidando entre todos, nos encontramos mucho más tiempo que podíamos estar en nuestras casas, ¿no? Digo,
sí.
Y cambia, ¿no?
Digo, estamos rompiendo un récord total.
Sí, tal cual. Cambia la forma en la que percibimos el tiempo, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Por eso muchas veces acá hablamos y damos consejos para organizarnos, porque como no tenemos que salir para ir a la escuela, no tenemos que salir para ir al club o a algún taller o visitar
claro.
nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros amigos, el tiempo se vuelve distinto, ¿no?
Sí, como hasta que los días no sabes cuáles son.
Sí, cuesta, ¿no? Como
sí.
Y también cambia la forma en la que habitamos nuestros espacios, la forma
claro.
en la que estamos en nuestra casa, la forma en la que nos vinculamos con nuestros objetos, con nuestras cosas, ¿no? Como
sí.
que cambia un poco esa percepción. Como
sí.
que hay cosas más cotidianas, digo, el momento de ir a bañarse para mí tiene como, no sé, ahora yo le doy como un tiempo especial.
Más
momento.
Ceremonial, digamos.
Sí, es un
¿no?
ritual,
claro.
el momento de cocinar, digo, como claro. que todo empieza a tener como otra forma de,
sí.
de ser, ¿no? Y
quizás
como
estamos un poco apurados, ¿no? Todo el tiempo.
Puede ser, ¿no?
No, nos tomamos el tiempo para cosas tan, tan importantes que resultan ser todas esas que los minimizamos porque también lo podemos hacer en tiempo récord, pero no da.
Sí, sí, como que son tan cotidianas que ni siquiera las pensamos de esas cosas, ¿no?
Como... comer, es como tirar algo adentro y sigo. Y en realidad puede ser lo que vos decís, ¿no? Tomarse su tiempo, cocinarnos.
Sí, me parece que está como que está a veces pasando eso, y como que algunas en este momento tan extraño nos estamos encontrando de manera distinta con esas cosas tan cotidianas.
Es verdad.
Y ¿sabes qué? Y esto lo traigo, y estamos en prácticas de lenguaje, estamos en lengua, porque vamos a trabajar sobre qué pasa con el juego, la literatura. Hay un escritor argentino llamado Julio Cortázar, que jugó y que pensó instrucciones para cosas que son muy cotidianas. Hizo un manual de instrucciones. Manual de instrucciones para cosas que no las pensamos, que las hacemos, digo, por ejemplo, para caminar.
Claro.
Bueno, estás pensando la forma, ¿no?
Digo, sí, apoyo vos caminás, la planta del pie, muevo la rodilla en conjunción.
Haces toda esa mecánica mental para caminar.
Y ya.
Momento de comer también, ¿no?
Claro.
Bueno.
Pero hay alguien que se sentó a pensar en eso.
Sí, jugó un poco con la literatura, lo que llama desautomatización, porque es como lo que es automático. Lo automático es lo que no, o sea, lo que no pensamos a la hora de hacer. Digo, bueno, te sale automáticamente.
Como atarse los cordones, digamos. Que al principio cuesta y después ya van
automáticos. Bueno, bien, atarse los cordones es un buen ejemplo de algo que al principio teníamos que pensarlo.
Como loco
pensarlo. Sí. Y después ya no lo pensamos más. Lo hacemos automáticamente. Bueno, la desautomatización es un juego que busca, digo, pensar, cambia la forma de la percepción y también juega con la literatura y toma esto de, bueno, hacer instrucciones para algo sencillo. Vamos a escuchar ahora entonces instrucciones para subir la escalera.
Ah, buenísimo.
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños formados, como se ve, por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior. Principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
¿Qué te pareció, Monchito?
Y me hace reír por ahí este pibe. Me hace reír, y sí, porque dice cosas por ahí que son casi como súper obvias, que uno las hace totalmente inconsciente.
Sí.
Y cuando te pones a pensar y empezás a poner nombre, como le puso.
Yo le haría un 2000. Apo también se ríe, ¿no? ¿No parece?
Sí, me parece como que es claro, como, sí, Sí, porque te causa gracia. Porque parece que una soncera llevada a un extremo, me da la sensación, que te hace reír, te provoca gracia, claro. Yo lo haría en 2020 ya subiendo a 2 peldaños y demás. Daría un upgrade.
1.0. Bueno, escuchamos. Este audio forma parte también de Radio Nacional, ¿no? Lo vamos a encontrar en la biblioteca de Radio Nacional.
Exacto.
Y es leído por Alejandro Apo. Bueno, nada, entonces vemos esto, digo, como genera un poco de humor. A mí me hizo acordar que estuvimos trabajando sobre estos textos absurdos, ¿no? Digo, como es absurdo en dar una instrucción para algo tan sencillo,
claro,
¿no? Como
que lo hacemos sin pensar.
Sí, digo, como por eso decíamos lo automático.
Sí.
Y da cada paso, ¿viste? Como indica, hasta indica cómo tiene que ser la respiración, que eso me parece clave, porque a veces cuando estamos
si
muy
agitados, no fuiste.
Tenemos que quedar a mitad de camino. Yo para subir a la casa de mi infancia tenía que subir muchas escaleras y subía rápido.
Por eso le faltaría un upgrade al cuento, porque ahora necesitamos barbijo, te quita un poco
barbijo,
oxígeno.
No,
estamos en la era...
Con barbijo tengo que hacer un descanso a la mitad.
5.0 ya, chicos. Claro, hay que hacer descanso.
Bueno, entonces da cada paso que tenemos que dar. Es un texto, como decíamos, son instrucciones. Los textos instructivos los podemos encontrar en las recetas. Hoy, por ejemplo, vamos a estar con Mika. Sí. Y Mika, cuando nos indica cómo tenemos que hacer un juego, nos da instrucciones de ese juego. Digo, cuando leemos un juego de mesa, digo, ahora que también es una buena oportunidad para los juegos de mesa.
Sí.
También tenemos las instrucciones.
Es verdad.
Y que van dando cada paso. Algo que está muy... de moda. De moda me parece una palabra que está fuera de moda.
Claro, bueno.
Pero los tutoriales, ¿no? Los tutoriales también nos encontramos con textos instructivos, ¿no? Dan instrucciones de cómo hacer algo.
O sea, creo que son de los que más visitas tienen.
Sí.
Los instructivos, los tutoriales. Porque todo el tiempo uno está buscando
soluciones. Cómo hacer tal cosa. Bueno,
Acá
Cortázar nos invitó a pensar en cosas que eran sencillas y cotidianas. Y bueno, como es un poco el juego. Y vamos a ver qué pasa, porque... Vamos a escucharlo ahora a Cortázar leyéndose a sí mismo. Está buenísimo. Me parece que es una buena oportunidad de escuchar a los escritores leyendo su propia obra.
Sí.
Y esto se llama Más sobre escaleras.
Ok.
Aquí hay un pequeño apéndice a mi viejo manual de instrucciones que se titula Más sobre escaleras. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
Acabo de la voló un poco más, ¿eh?
Sí.
Y fue a
¿Por qué la voló un poco más? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué te dio esa sensación?
Y porque, no sé, me decía cosas como que me dejaba ir regulando. Me hacía pensar de qué está diciendo. ¿Verdad?
Bueno, porque decía, subir primero nos invita a subir la escalera para atrás.
Claro.
Que no es... De hecho,
cosa sencilla, digamos.
En el anterior dice, bueno, que no se sube así habitualmente, ¿no? Entonces, es como romper con eso habitual.
Claro.
Y es un poco lo que, digo, como me parece como lo que está intentando, una de las cosas que me parece que transmite en este texto, que es, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos las cosas de otra manera? Las intentamos hacer de otra manera. Como las que, distintas a las que estamos acostumbrados.
Claro.
Nos cuesta, nos da miedo, ¿no?
Me gusta la propuesta.
Está bueno, sí.
Sí, me gusta.
Sí, me parece que es una buena oportunidad esta, como de vuelta para pensar y hacer cosas así, o me parece que está bueno. De hecho, ahora estamos viviendo cosas distintas a lo que estamos acostumbrados y también por eso a veces nos da, viste, como un poco de miedo o ansiedad este momento.
Sí.
Bueno, hay que tratar de transitarlo.
Se podría hacer instrucciones para lavarse los dientes, instrucciones para...
Para algo
peinarse.
Que está... ¿Para qué podemos hacer ahora instrucciones? Que es algo que lo vemos por todos lados, que hay que hacer.
Higienizarse.
Lavarse las manos.
Bueno,
está, ¿no? Como esto de cantar el feliz cumpleaños o detenernos una cantidad de tiempo. Eso lo podemos hacer. Pueden detenerse y algo que está bueno es pensar, bueno, ¿cómo habrá hecho Cortázar para hacer estas instrucciones? Se tenía que haber detenido y tiene que haber probado y se tiene que haber puesto a pensar en el momento de hacer esto que es tan automático, ¿no?
Seguramente lo hizo y se iba autodescribiendo, ¿no?
Sí, bueno, quizás, autodescribirse tenía que haberlo hecho, pero de forma más consciente.
Total, claro, sí, midiendo cada milímetro que hacía y quizás lo iba como escribiendo.
Bueno, pueden intentarlo en su casa, ¿no? Digo, elegir alguna, lavarse las manos, lavarse los dientes, algo que hagan, hacer una tostada.
Claro. Sí, que era esto es tan simple como caminar, qué sé yo, ¿no? Como subir y convirtió todo un...
Sumaron un tutorial. Está bueno.
Sí, me gustó.
Bueno, así que prueben, elijan algo en su casa que, que ustedes hagan cotidianamente y traten de pensarlo de otra manera, de tenerse a pensar. Manuel de Instrucciones estaba dentro de Historia de Cronopios y de Famas.
Ajá.
Cortázar es un escritor argentino, pero que no nació en Argentina, nació en Bélgica.
Bien.
Porque justo sus padres estaban en Bélgica.
Claro.
Y justo fue el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914. Entonces se tuvieron que quedar un tiempo más ahí, así que vino más tarde de lo que hubieran querido a Argentina. Y vivió en Banfield. Y viajó por distintos... Vieron que estuvimos trabajando sobre migraciones. Bueno, fue una persona vivió en distintos lugares. Y... falleció en Francia, ¿sí? En 1984. Dentro de ese manual de instrucciones también estaban las instrucciones para llorar.
Sí.
Ayer estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras emociones? Ajá. ¿Qué pasa con el poder pensar las emociones? Poder hacerlas un poco más conscientes. Bueno, vamos a escuchar instrucciones para llorar.
Sí.
¿Te animás a leerlas?
Obvio, sí, a llorar también. Pero ahora no tengo.
Bueno, cuando quieras.
Porque llorar se puede llorar de risa y se puede llorar de tristeza, de las dos cosas.
Sí, por supuesto. ¿Ah? Yo lloro mucho de risa.
Yo también. Yo me empiezo a reír. Sí. Y del otro también, ¿eh? Lloro. Sí. Hace bien. Llorar hace bien.
Sí.
De risa o de no risa. Hace bien. Y acá están las instrucciones por si no sabes lo que haces
cuando
llorás. Yo me quedé pensando y es verdad. Hay cosas que vas a ver que te va a iluminar. Mirá. Dice así. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final. Claro. Pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Ese reposto. Perdón, Cortázar, pero ese reporte. Ay, me perdí acá. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos más o menos. Es un fenómeno este tipo.
Al saco me da una cosa.
Sí,
me acuerdo.
Bueno, sí, sí, queda todo con pega-pega el saco.
El pega-pega.
Sí.
Bueno, instrucciones para llorar. Sí. Eso de mirarse para
casi
adentro.
Termino llorando, mirá.
Sí. Casi termino llorando. Esa imagen de mirarse para adentro.
Es verdad, porque muchos, y de chicos sobre todo, lloramos para que nos presten atención.
Sí.
¿Verdad?
Puede ser.
Entonces el grito es extraordinario.
A veces también lloramos cuando no sabemos qué hacer, sí, ¿no? Con la impotencia. Por eso esto de poder poner en palabras a veces sirve. Uh-huh. No porque esté mal llorar, sino porque podemos entender un poco mejor, claro, qué es lo que nos está pasando.
Sí. Igual cuanto más tendríamos que trabajar con esa, con ese cuerpo, ¿no? Con ese cuerpo de emoción, digamos, sí, ¿no? Cuanto más aprender de él, ¿verdad?
Porque sí, identificar qué nos pasa y qué hacer.
Claro, codificar cosas y cómo manejarlas, ¿no?
Sí, tal cual.
Que están...
Bueno, por eso sí, la educación sexual integral, por eso sí, seguimos generando espacios de conversación y intentando que sean espacios de conversación lo más genuinas posible.
Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, casi de investigación, ¿no? Porque cada uno trae su cada uno trae lo suyo, como es uno, ¿no? Y ahí se ve qué hacemos.
Sí, ¿no? Bueno, sí, claro, hay que compartir.
Claro.
Bueno, entonces nos quedamos con estas instrucciones, les damos, sí, la invitación para que piensen instrucciones sobre cosas sencillas, sobre cosas que hacen habitualmente.
Si algún campeón, campeona del mundo quiere mandar una acá, lo ponemos al aire.
Espectacular.
Nos comprometemos,
eso es lo que
ponemos,
queremos,
al aire,
¿no?
Estamos en el teléfono 2512-0896. Vamos a ver si hay un campeón, campeona del mundo que quiere hacer su instrucción. La ponemos al aire.
¿Vale? Buenísimo.
Buenísimo. ¿Cambiamos de materia, profe?
Sí, ¿no? Pero...
¿Recreo?
Recreo, mirá, estás, mirá, con ganas de más.
Ahí, veíte, nos quedamos cortos. Bien, recreo. Uy, tenemos los románticos de Zacatecas con un poema que se llama Cíclope. Y que tiene que ver con Cortázar, ¿no? ¿Lo escuchamos?
Bueno. Jugando al cíclope, nos miramos otra vez y tus ojos se agrandan, lentamente resbalan hasta el humo del café que el insomnio nos trae.
Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.